A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido, seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrado.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
El diablo está en casa, pues.
Claro que sí. ¿Cómo andas, Nico?
Che, dice Sapo, ¿cómo andamos?
Viene bien. Black Sabbath Valmeli, ¿cómo andamos?
Hola, Sapo. ¿Cómo estás, querido?
Black Belly, Black Meli, Sabatelli.
¿Todo tranca?
Todo tranquilo, por suerte.
Con Alice in Chains, una camiseta. Yo tengo la de Black Sabbath, Nico tiene la de Nicolás Batalla y vos tenés una de Alice in Chains.
Sí.
Yo si pudiera venir todos los días con una camiseta igual, vendría. Lisa.
Un uniforme.
Preferentemente de negra. A lo Bill Gates. Vos lo que querés es... O Steve Jobs. Vos venís todos los días con la misma ropa.
Sí, viviría todos los días con una...
Sí. Bueno, podrías tener, por ejemplo, una selección de pantalones, selección de camisetas, selección de camisas y todos los días lo mismo.
Todos los días igual.
Bueno.
Marca registrada.
Marca registrada. La licencia de las bandas rock de los 90 en H&M, ¿no? Hablemos, ya hablamos de esto, hablemos nuevamente.
O sea, no sé, yo mis remeras son de MXM, ¿no?
Es increíble que una banda seminal del grunge de los 90, con el final trágico de su cantante, ¿no? Un heroinómano consumado, termine siendo parte de una góndola de diseños que la gente no tiene más pálida idea qué representan.
Uh-huh.
Salvo un,
te indigna viejo, eso, ¿no?
Un viejo choto como yo que ve la tapa del Dirt y dice, no puedo creer que... lo que decía Alvin, ¿no? Las remeras que comprábamos antes en las ferias, ¿no? Con estampados truchos, ahora son parte de containers que atraviesan varios océanos para llegar a las góndolas de tiendas de gran superficie.
Si querés un trabajo más artesanal, uh-huh, más de corazón, ajá, podés recurrir a MXM, ¿no? Te la tiro.
Jorge Cangeli.
¿Qué te parece? ¿Eh?
Todo pulmón.
Pero, ¿te indigna más eso?
No me indigna.
Te indigna. Lo juzgás. Sí. Que alguien se compre una remera de Alice in Chains sin saber ni siquiera que se trata de una banda de rock,
Solo hablamos, vos lo ves mal.
Pero el pic de esa situación es Nirvana, que se ha convertido casi en la cara del Che. Uh-huh.
Pero pasa que Nirvana...
Compra porque es simbólico, es lindo, se pone de moda y
Lo que pasa es que Nirvana la clavó en el ángulo con el nombre...
Y el logo...
Perdón, la clavó en el ángulo con el nombre, Nirvana. El logo, la carita, pero además la clavó en el ángulo con la tapa del Nevermind y el ángel de Inútero también. O sea, tiene tres cosas que son...
Ponele que el ángel de Inútero es el más oscuro.
Sí, pero lo he visto en pila de camisetas. Juega. Lo he visto en pila de camisetas, o sea, juega el ángel de Inútero.
Y el rubio Cobain también.
Bueno, ¿no? ya lo sabemos en este programa, ¿no? Tener un hegemónico en el grupo siempre te levanta. Siempre garpa, te levanta.
Algún view más en YouTube ahí.
Bueno, claro, sí, alguno de YouTube más hay, por supuesto, que están solo por hegemónico. Ayer, por ejemplo, había uno que preguntaba, ¿quién es el muchacho lindo de lentes? Me enamoré. Está, yo no interactué, pero podría haber dicho, es hegemónico.
Sí, a secas. No soy el único de lentes en la mesa, ¿eh?
Sí, claro. Pero bueno, pará, Diego.
Ahora sí.
Se más, pone. El sapo de lentes. El elusivo sapo de lentes. Ahora ya está.
Entonces, bueno, voy a hacer el saludo formal. Voy a arrancar por el capitán de esta embarcación, por arroba Alvin Green. El timonel de esta transmisión. El emperador de la consola. La persona que nos va a llevar a buen puerto en diciembre. Esperemos. Estamos todos apostando a eso. Tengo a Mortadelo y Filemón también, chupando rueda, una vez más ahí, ¿no? Haciendo cebo, después de una tarea no muy agotadora con la mesa. Y tengo a... ¿qué decirlo, no? ¿Qué decirlo? Que está más encendido que nunca. También está muy encendida la transmisión de YouTube de FM del Sol. Nada más ni nada menos que arroba César... ¡Ella cosa! Que corre como loco por la Estación Espacial Audiovisual... de FM del Sol. Buenas tardes para todos. Podría hacer introducciones estas eternas que sean de un bloque, porque es lo que más me gusta de
este programa. Inicio del programa.
En este momento del año.
Quédate tranquilo que la última semana de noviembre probablemente tengas que hacerlo.
Qué lindo.
Se habla.
Vamos.
A ver, obviamente ya están lloviendo los mensajes al 097-441-443. Están lloviendo los comentarios en YouTube, en el chat de YouTube. A mí me ha parado gente en la calle, obviamente, con este tema. Sé que a ustedes también. Me han escrito políticos, con los que uno por lo general tiene una relación mucho más profesional, donde les, bueno, te quiero invitar a una nota, tal fecha, podés, no podés, tengo tal dato, me podrías corroborar esto, no sé qué, relación profesional. Me han escrito sacados por este tema. Así que lo voy a decir, sin tapujos, ¿no? El pase del año. El pase del año, Zaida con Orsi.
Bueno.
El pase del año, Zaida con Orsi. ¿Está mal que lo plantee así?
Capaz que hay que darle contexto a lo que está diciendo Jorge en este momento.
¿Para a quién?
No sé por qué descartaste tan rápido a Bjorgan, ¿no?
Sí. Que es.
Bueno, yo creo que Bjorgan fue simplemente mover el primer peón en el tablero. Creo que Zaida es el jaquemate, ¿no?
Perdón, hubo tres movimientos que pasaron por bajo el radar. Víctor Bjorgan.
No, sí. no me explico por qué habrán pasado por debajo del radar, ¿no?
El wilsonista Víctor Bjorgan.
Jugada maestra.
¿No? Ribeiro, el inspector Ribeiro.
Sí.
¿No?
Sí. Creo que es Rivero.
Es Rivero, me parece.
Es Rivero.
Pero
bueno, me puedo equivocar. Me puedo equivocar.
Importante fue el pase, sí. Estamos dudando sobre. Incluso estamos dudando también sobre su nombre de pila. Pero bueno, que venía de filas.
Roberto Rivero.
Rivero, de filas coloradas.
Lo que sí te reconozco es que. El pase de Zaida González es una persona que no tuvimos que googlear.
Nosotros, porque nosotros. Entrevistamos
no, otras cosas. No hubo claro. Ninguna googleada.
Para el 99% de la ciudadanía, imagino que sí.
Bueno, dado no, fue una precandidata a la presidencia. 170
votos que tuvo en la interna del Partido Colorado.
¿Cuántos? 2.700 en su consulista del Senado el domingo pasado.
Un tsunami, pero igual, ¿qué, ¿importa el voto o importa lo simbólico acá? ¿Qué pasó?
Te estaba trayendo.
¡Ah!
¡No!
Fede Cuba nunca había hablado en este programa al aire y lo primero que se escapa.
Me encanta que lo primero que se le escucha decir Fede Cuba en Fácil Desviarse, nunca se lo escuchó hablar, se negó a hablar como operador. Me encanta que lo primero que se escuche en Fácil Desviarse es una puteada del sapo.
Salud. Pará, Fede, me encanta, mil disculpas. Fede Cuba fue a comprar yerba antes que arrancar el programa, porque yo estaba buscando yerba por toda la radio y no encontraba. Dijo, yo voy a tomar mate, así que ya aprovecho de comprar yerba. Fue en parte por mí, ¿no? Porque es un grosso el Fede. Pero también vino Mili a preguntarme dónde estaba mi mate, ¿no? Y rastrelló yerba no sé de dónde y me trajo el mate lleno. Así que
eso es lo que generás, toda la gente te quiere ayudar.
Vos, es impresionante. Gracias, Fede, te quiero mucho. A pesar de que me puteaste fuerte.
¿Cómo la gente lo quiere al sapo? Se preocupa por el sapo, lo ayuda al sapo, le va a buscar yerba. Trae el mate.
Yo mira que no puedo vivir sin mate.
Es increíble. Armate el mate.
Soy un bicho de costumbre.
Zaida es una persona que
tiene 170 votos en la interna González.
No tuvimos que googlearla.
Pero
Nico dirá Zaida 2.700 votos.
Exacto.
González en octubre.
Sí.
Es un número importante, ¿eh?
Otros dirán.
Hay diputados que tuvieron esos votos.
Por ejemplo. Sí, 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 totalmente.
Ahora me picaste la curiosidad, ¿no? Uh-huh. Si me tuvieras que decir un ejemplo de un diputado que anduvo por los 2.000 votos.
No, por, bueno. Lo que pasa que depende de qué es lo que contás, ¿no? Porque en definitiva se cuentan los votos del lema, uh-huh, pero sí. Y después cómo se distribuyen depende de quién caigan. Pero Álvaro Perrone en Cabildo Abierto, en Carelones, no tuvo mucho más que esos votos. Uh-huh. Tendría que chequearlo porque estuvieron los observados, pero no andaba en ese entorno.
Por los restos.
Por los cocientes, quién es el que termina mejor parado cuando se distribuye, claro,
el partido. Claro, porque si el lema llega a los votos suficientes como para adjudicar a un diputado, claro, ahí se pasa a ver
y después ves
cuál fue la lista.
El segundo, ahí estaba, claro, el Perrone, exacto, con sus 2.000.
Pero bueno, Zaida podría haber sido en otro mundo paralelo. Hay varios mundos paralelos. En uno, Zaida se convirtió en la candidata del Partido Colorado, disputó. La disputó octubre y terminó colándose el balotaje contra Orsi. Ese es un mundo paralelo que existe, en el que no vivimos. En otro mundo pudo haber sido diputada.
Vos decís, en el mundo, claro. En el mundo donde no ganó Zaida, pero donde pudo haber ganado. En ese, por ejemplo, mundo donde ella, sí, ganó la interna del Partido Colorado.
Se volvió la candidata del Partido Colorado y ahora está disputando un balotaje contra Orsi.
Tenía que ganarla Delgado.
Sí, ¿no? Le ganó en ese mundo paralelo.
A menos que en ese mundo Delgado haya perdido la interna con Roxana Corbrand, ¿no?
Podría haber pasado perfectamente en ese mundo paralelo. En el mundo en que vivimos, que no es ese, fue a la interna del Partido Colorado, sacó 170 votos, como dice, uh-huh, el sapo, quedó última y después, en octubre, su lista termina cosechando algo, uh-huh, más de 2.000 votos.
No importa lo simbólico, pero antes que nada vamos a escuchar, porque estuvo en boca del propio Andrés Ojeda cuando, de alguna forma triunfante, el domingo pasado, no, el otro, cuando fueron las elecciones, le habló a su militancia. Ojeda, ¿qué fue lo primero que hizo? Agradecerle a sus correligionarios que encabezaron listas. Y ahí apareció un Bordaberry, ¿no? Apareció un Del Grossi también, que no sé si encabezó lista, pero apareció.
No, la lista del Senado la encabezaba Gustavo Osta.
Apareció en las menciones.
Él encabezó lista de diputados.
Y apareció Zaida González, escúchenla. Escúchenlo.
De hoy. Quiero agradecerle especialmente a todos los que encabezaron listas al Senado. Robert Silva, Pedro Bordaberry, Gustavo Zubía, Zaida González y a toda nuestra barra también. Ahí va, decí yo Osta, ¿verdad?
Ahí va, decí yo Osta y a Del Grossi después la agradece. Ojeda, pero ahí estaba. O sea, el Uruguay entero escuchó el nombre de Zaida González esa noche de fin de octubre, ¿no? Era un nombre relevante para el Partido Colorado, para Andrés Ojeda.
Relevante. Un peleador. Me agarrás un fragmento donde Ojeda saluda a todos los que se presentaron en la interna.
Bueno.
Y me decís, era relevante, la mencionó una vez, Jorge, al lado de todos los que se presentaron en la interna.
Esta es la guerra por el relato.
No la interna. No. Era octubre.
Esto es la que encabezaron listas. Sí.
Pero mencionó, claro. Pero
y habló de Sillo Bosta, que Nico también lo recordó. O sea, esto es una disputa por el relato. O sea, ¿qué hace el Frente Amplio? Dice, no, yo tengo una precandidata a la presidencia por el Partido Colorado. Alguien que mencionó el propio Ojeda en su discurso cuando agradeció a la barra que cae de solistas al Senado. Mm. Del otro lado, vendrán algunas personas del bando contrario, en particular con cierto malestar, pero es marginal lo que puede aportar Zaida González. Lo cierto es que estamos hoy, martes, estamos hablando acá del pase colorado. Uno más en la historia de los pases colorados a filas del Frente Amplio.
Bueno, sapo, se anunció. El de Víctor Biorgan fue precedido. ¿Qué? Le voy a contar una infidencia, uh-huh, a la audiencia. Claro, el otro pase, la primera jugada, fue antecedida por un comunicado, ¿no? O sea, se le avisó a los medios que, ojo que mañana se viene un anuncio, estén atentos. Tal hora, tal lugar, se va a hacer un anuncio, la campaña de Orsi. Mucha gente se fue, pensó que se venía un anuncio uh-huh, sobre algún eventual ministro, algún anuncio vinculado a alguna propuesta, etc. Y lo que se anunció fue el respaldo de Víctor Biorgan a la candidatura de Orsi. En el caso de Zaida no lo tengo tan claro, pero también, o sea, Orsi ahora, por ejemplo, si mirás sus redes sociales, lo ha anunciado. Por ejemplo, es un posteo. Gracias, Zaida, por sumar tu apoyo y el de tu espacio a este compromiso por Uruguay. Un Uruguay de raíces vallistas, también con la sensibilidad del viejo Valle, sabremos cumplir. Ese era el concepto que...
Sabremos cumplir ese claim de campaña de Orsi. Claro,
sabremos cumplir. Y como decís vos, tenés la lucha por el relato. Como decir, bueno, Zaida González es una persona colorada, vallista, que reivindica el vallismo primigenio del viejo Valle y se suma a la campaña de Orsi. Bueno, Orsi representaría eso, ¿no? Ahí tenés un ejemplo de cómo Orsi es un buen negociador, que es una persona en que los que reivindican a Valle pueden confiar, de que va a tener una agenda que va a tener vallismo. Uh-huh. Esa sería la lucha por el relato. El tema es que mucha gente no debe saber bien quién es Zaida González. Hay varias notas. En este programa se le hizo una entrevista a Zaida González, pero como nosotros no somos muy de autocitarnos, yo elegí, en realidad, pasarles algunos fragmentos de la nota que hizo Zaida González en Desayunos Informales, que se las recomiendo. Es una nota muy buena, tiene momentos muy interesantes.
Pero quedó vieja la nota, porque era con Zaida como precandidata, ya no lo es más.
Nico, me extraña araña. O sea, las notas de Desayunos suelen ser notas muy completas.
Imperecederas, decís.
Y tienen un factor imperecedero, obviamente.
¿Al frente ni un vaso de agua, por ejemplo, dijo?
No, vos sabés que lo que más me interesa de Zaida es cuando le preguntan a Zaida por sus definiciones políticas. Porque la nota de Desayunos es una nota que podemos decir que era conozcamos a Zaida, ¿no?
Era exploratoria, sí.
Como se le dice, exacto, como se le dice en la jerga periodística dura y sesuda, es una nota exploratoria. Conozcamos a esta persona y sus ideas. Y el equipo de Desayunos Informales le había pedido en su momento a Zaida cuál era su definición política y económica. Y podemos tener una idea de sus etiquetas, de cómo se define, cuál es el pensamiento político de Zaida González. Si les parece, escuchamos un primer fragmento. Lo pueden ver también en el canal de YouTube. Vayan a YouTube, al canal de Del Sol, le dan un likecito, se suscriben, comentan, saludan a Nicky Batallis, todo lo que tienen que hacer. Esto decía Zaida cuando le pedían una definición.
Era como que está muy desdibujado el concepto de vallismo y creo que eso es lo que hay que reforzar.
¿Pero qué vallismo? Porque el vallismo de principios de siglo, el vallismo de José Valle Ordóñez no necesariamente es el vallismo de Jorge Valle, ¿no? Con el que aparentemente ustedes se identificaban. Entonces, ¿cuál es su visión del vallismo?
Bueno, yo soy progresista en base a la libertad, obviamente los principios republicanos y democráticos. Y apoyo, ni que hablar, lo que es la base constitucional y las leyes, ¿no? Pero sí, soy progresista.
Uh-huh. Recién decías...
¿Qué quiere decir?
Bueno, mi foco es la sociedad. Y pienso que hoy estamos hablando de pasar a ser primer mundo, pero nos estamos olvidando de que en realidad... Nos falta solucionar muchos temas que implican que la sociedad que hoy más necesita pegue un salto sustantivo para pensar en un país de primer mundo. Sin eso es imposible que nosotros podamos hacer ese salto.
Una primera definición política,
todo,
¿no?
Ahí estaba todo, ¿no? Uh-huh. Porque se definió como progresista. Uh-huh. Y porque además dijo, se habla de ser primer mundo y en realidad estamos lejos y hay gente de solucionar los temas que la gente necesita, etcétera. Parte, o en un determinado momento de la campaña, desde el Partido Nacional, la candidatura de Álvaro Delgado, hizo foco en ser el primer país desarrollado de América Latina.
Sí.
Con lo cual, ya veladamente, en esa definición de progresista, se podía entender que estaba apuntando hacia el Frente Amplio y además criticó parte de la propuesta que estaba arriba de la mesa por parte de la candidatura de Delgado. Uh-huh. Sí. Clarísimo.
Para vos, clarísimo. Le preguntaron a Zaida su definición económica también. Zaida González, para el que no la conoce, una persona que contó en esa nota de Desayunos que arrancó a militar con Jorge Valle. Arrancó a militar con Jorge Valle, una persona que no tenemos que explicar en estos micrófonos la ideología de Jorge Valle, una persona liberal, en lo económico era una persona liberal. Bueno, le pregunta el equipo de Desayunos Informales a Zaida sobre, bueno, tenemos la definición política que sería progresista, vayamos a la definición económica. ¿Por dónde vienen los tiros?
definís vos a nivel ideológico? Porque en el Partido Colorado tenemos desde una derecha conservadora y radical, más representada en Acosta y Lara o hasta Subía, pasando a un humanismo más pragmático o un progresismo liberal que tal vez podría ser Ojeda u otros candidatos. En todo este espectro, ¿dónde estás vos?
Yo soy progresista, liberal, sí, pero desde el punto de vista social. Creo que la sociedad merece una oportunidad y un foco muy especial para dar justamente ese salto de calidad de vida. Y
¿progresista en lo social y en lo económico?
No.
¿Liberal?
No, en lo económico progresista. Sí.
Entonces, progresista en lo social y en lo económico.
Exacto.
Un poco de Jorge Valle, entonces, porque Jorge Valle era liberal en lo económico, ¿no? Era su gran impronta.
Sí, bueno. En realidad, por ejemplo, ahora que se está mencionando todo el tema de la desmonopolización de acá, no estamos de acuerdo nosotros en desmonopolizar
ANCAP. ¿Y qué hacía entonces siguiendo a Jorge Valle?
Capaz que tenía que estar con Sanguinetti.
Ahí está. No. Sanguinetti es otra rama que fue en su momento muy, con un liderazgo muy, muy fuerte. Pero bueno, tratamos de mantener la línea de lo que fue el vallismo original, digamos.
Bueno, ideas claras, sí. Pausas también claras de Zaida.
Hay un dejo a Vázquez, ¿no? Que también hablaba con sus silencios.
Sí. PPS de Zaira, entre frase y frase. No sé si cuánto tiempo tenemos para hacer este pequeño informe que había preparado, que era de la Z a la Z.
De la Z a la Z, estamos hablando de
Z. Es un buen preámbulo, sí. Esto que acaba de presentar Jorge.
Capaz que después de la tanda,
de la
Z Jorge,
a la Z.
Después de la Z.
¿Para qué de la Z a la Z?
De la Z a la Z es de Selmar a Zaida. Claro.
¿No? Históricos colorados que pasaron a filas frente a amplistas.
Sí.
Tema tanda y lo avanzamos.
¿Tema tanda? Lo sí. Tengo preparado, ¿eh? Uh-huh. Tengo una anécdota de Pacheco, por ejemplo, sobre Selmar en su momento, ¿no? Uh-huh.
En la Z, la
bueno,
Z.
Matías Barreto uh-huh. habló de Zaida. Podemos también replicar.
Bueno, ¿no? Perfecto.
Mucho colorado. Pacheco de Selmar, lo que dice Matías sí. Barreto de Zaida.
Bien, sea. De la Z a la Z. Eso va a ser después de la tanda.
Igual manden mensaje, sí, ¿no? Sí, no se sí. duerman. 097-441-443, uh-huh. el WhatsApp del programa. ¿Qué les parece el pase de Zaida a la campaña uh-huh. de Yamandú Orsi? ¿Lo esperaban? ¿Se la veían venir? ¿Un poco habían detectado que Zaida durante la campaña estuvo mandando algún que otro guiño hacia el Frente Amplio? ¿Fue una sorpresa? ¿Piensan que es la llave maestra para ganar la elección?
¿Cuál ministerio piensan que podrían otorgarle?
Claro. Claramente va a ir en mujeres. Ella su movimiento se llama Laura, que es como firmaba Valle uh-huh. Ordóñez. Sí,
claro.
Claramente va a ir en mujeres.
Está, creo que está cocinado.
No sé. ¿No?
¿Qué lugar
no
del sé. Gobierno eventualmente piensan que le va a tocar a Zaida?
Olinda Rondán, otra colorada. ¿Qué? ¿No? Digo, la evolución, no sé el mar, en algún momento Glenda, ahora Zaida.
Escabarelli.
Vamos a repasar nombres que fugaron de filas coloradas a filas frente a plistas. Alvin, ¿te paso tema? ¿Puede ser? Jorge, vos lo habías pedido este tema, ¿no? Ayer escuchamos una versión de Julieta Rada,
sí.
El tambor, el tema de Jaime Ross, de el disco 7 y 3. ¿A vos te interesaba saber sobre esos gritos que se escuchan al arranque? Poné un poquito del arranque del tema, Alvin.
7 y sí, 3, fui.
Ahí, con fuerza, che. Con fuerza, che.
Con fuerza, che.
Con fuerza, che. Bien, ¿quién es con fuerza, che? Esto está develado en el libro El sonido de la calle de Milita Alfaro, año 87, si no me equivoco, en donde están hablando sobre algunos gritos icónicos de las canciones de Jaime, como por ejemplo el Fénix, che, Fénix no baja, ¿no? Que lo grita el canario.
Me encanta que Jaime tenga en su haber sapo gritos uh-huh. icónicos de las canciones. ¿Podrías armar solo un libro hablando de los gritos icónicos sí. de las canciones de Jaime?
Está hablando del grito clásico de Cerro y la de su madre. Y habla del aguanta Piu, de las bóvedas, ¿no? Un grito clásico, al parecer, de la parcialidad de las bóvedas. Y dice Jaime, en City 13 oye a Fierrito gritar, aguanta Piu, ¿te das cuenta? Aguanta Piu, poesía de alto nivel. Y Milita le pregunta, ¿quién es Fierrito? El que dice, con fuerza, che, que escuchamos recién, al comienzo del tambor, Fierro es divino, trabaja en la aduana y es famoso. Su especialidad en la vida es gritar cosas.
Poneme grito de vuelta, Alvin. Poneme de vuelta, bien alto.
Ahí estamos, Alvin. Poneme de vuelta el grito.
Fuerza,
ese Fierro. No, especialidad en la vida, gritar cosas.
Excelente grito.
Sí. Y después sí, al final empieza a gritar aguanta Piu. Y ese día estaba de casualidad en el estudio y le dije, tomá, Fierrito, grabate algo. Y me dice, ¿cuánto pagás? No sé, Fierro, vos me decís, el calle es tuyo. Le responde Jaime. Y Fierrito le dice, al litro el segundo. A litro el segundo, dice Jaime, eso es lo que cobra Fierro por gritar. Solamente en el Uruguay escuchás una cosa de esas. Y se le pagó a litro el segundo nomás.
Fácil desviarse.
Artes escénicas. Vamos a volver de la Z a la Z. Así lo quiero titular este espacio, este microespacio que es de Selmar a Zaida. Podría ser también de Zaida González, de Zaida a González, porque González termina con Z. Entonces podría ser de la Z de Zaida a el final de su apellido, que es González. Pero la
no,
capa que
me parece que era mejor el título original.
Podría ser de Selmar a Sass también, pero...
No has dado el pase, no te animás.
Entonces,
hay quienes dicen que sos más sutil acá.
De Selmar Michelini, ustedes es de perogrullo decir que se inicia políticamente bajo el ala de Luis Valleverres, lista 15, en un momento junto con Hugo Batalla deciden escindirse de la 15 y agarrar un rumbo propio, forman la 99, ¿no? Con la que compiten electoralmente. Ahí empiezan lentamente a aparecer otros actores que tenían ciertas sensibilidades más progresistas, que empiezan a coquetear con la posibilidad de conformar un polo progresista dentro del Partido Colorado. Aparece también la idea por ahí de poner a Liber Sereñi como candidato del ala progresista del Partido Colorado, en contraposición a la idea de que Pacheco Areco fuera el candidato. Es decir, y Sereñi Colorado, ¿no?
Ballista.
Ballista, exactamente. Estaba por ahí Enrique Rodríguez Fabregat, ¿no? No sé si sabían ustedes que Rodríguez Fabregat, Colorado, él, que después termina en el Frente Amplio, fue, junto con Gabriela Mistral, el que redactó la tabla de los derechos de la niñez, que fue las bases de UNICEF.
No.
Colorado. ¿Mira?
Ajá. Con Gabriela Mistral.
Con Gabriela Mistral. Por él, tomá. Era diplomático Rodríguez Fabregat, ¿no? Fue embajador en México y en Austria. Otro Uruguay, otras influencias de Uruguay en el mundo.
¿Qué historia, no? Un Batalla, un Fabregat.
Un Fabregat.
¿No? Podríamos seguir.
y bueno, después tenés a Alba Roballo, obviamente, ¿no? Una de las históricas del Partido Colorado, militando junto a Julio César Grauer desde sus inicios. Después termina siendo miembro fundadora de el Partido Colorado.
¿Podemos hablar de la creme de la creme, Sapo?
Estamos hablando de la creme de la creme.
Porque todo eso que mencionaste tiene una mística muy fuerte para los Frente Amplistas.
Imagínate, Sereñi, Roballo, Batalla, Selmar, Zaida González. No, digo, porque esta historia después se vuelve...
Se lo estás haciendo como un poco irónico.
No, porque en el medio tenés a, vos lo mencionaste, un Alberto Scavarelli, ¿no?
Está faltando Alberto Cid, por ejemplo.
Antes tenés a Alberto Cid, Alberto Scavarelli, Daniel Borrelli.
¿Fernando Amado?
Fernando Amado, Glenda Rondán.
Fernando Amado, que entró al Parlamento. Fernando Amado, que va a ser diputado en este periodo. ¿No vieron el video que subió Fernando Amado caminando, como entrando al Parlamento como un chad? Viene Fernando Amado, entró como diputado.
Francini Valle no se pronunció también.
Francini Valle hizo Partido Colorado, Partido Independiente.
La alternativa.
Y ahora no sé en dónde anda Francini Valle. Andaba en Twitter hasta hace unos meses. No sé si políticamente...
Estuvo en la alternativa, Sapo, no te olvides.
Sí, dijo Oscar Magurno cuando se arma la 99, ¿no?
Sí,
El Oscar, ¿no? Histórico del Partido Colorado. que arrancó militando con Selmar Michelini, colgaba carteles en los actos, el Oscar Maburna. Uh-huh. Y en un momento abandonó el Partido Colorado y abandonó sobre todo ese sector. Dijo, a la lista 99 le sentí olor a comunismo y me fui.
excelente frase para enmarcar.
Entonces, bueno, había un tufillo comunista, ¿no? Digamos, en aquel Partido Colorado.
Pará, ¿eso en qué año? Pará,
Esto fue antes de que, digamos, que Batalla y Selmar, pasaran a formar parte del Frente Amplio. Cuando todavía estaban con la 99, coqueteando siempre con la idea de generar un polo de izquierda.
Bueno, después Batalla se termina. Bueno, Batalla termina uh-huh. completando el círculo porque termina volviendo al Partido Colorado, pero se va del Frente Amplio, entre otras cosas.
Sí.
Porque tenía diferencias.
Claro.
Con el ingreso del MLN, también tenía diferencias con el Partido Comunista.
Exacto. Se corta solo en el 89, uh-huh. después finalmente en el 94, compañero de fórmula. Entonces, de Selmar a Zaida González. Los últimos pases creo que fueron los de Alberto Schiavarelli, si no me equivoco, y Daniel Borrelli. Que Tabaré Vázquez también convocó una, así como Orsi, convocó una conferencia de prensa. Vázquez hizo una convocatoria, la gente pensaba, ¡oh! Y aparecieron estos dos masones.
Sí, fue de tono similar a esto que estamos viendo
Muy
ahora,
parecido,
¿no?
Es decir, siempre se dice, ¿no? Y creo que queda bastante claro que el Frente Amplio, de alguna forma, tomó la posta de. O alguno de los ideales y también, digamos, de lo que proyectan los votantes del viejo Partido Colorado. De Valle de Ordóñez. Y cada elección hace el intento por demostrarlo con algún pase de este tipo. Lo que pasa es que ya lo exprimieron en todo el jugo al Partido Colorado. Entonces, no le queda mucho por rescatar. Ya que creo que los botines de Schiavarelli y Borrelli fueron como. Después vino Amado, que él solito, o sea, sin que nadie lo fuera a llamar.
Hizo un proceso donde él primero se fue del Partido Colorado y después. ¿No?
Sí, creo que el caso de Glenda Rondán fue similar, ¿no? O sea, ella. Se fue autoexpulsando.
En el caso, esto lo quiero decir con el mayor de los respetos, sí. Pero en el caso de Amado, uh-huh. Amado era un actor de la vida política pública en el momento que uh-huh. Empieza a alejarse del Partido Colorado y termina después incorporándose al Frente Amplio. No era el caso de Glenda Rondán, ni de Schiavarelli,
ni Borrelli,
que después sí terminan teniendo cargos en el gobierno de Tabaré Vázquez, porque Glenda Rondán termina en Centros MEC. Borrelli termina en la JUTEP y Schiavarelli en la Oficina Nacional de Servicio Civil. O sea, los tres terminaron con cargos en ese ejecutivo de Vázquez luego de esa señal que le dieron en la previa a la elección.
Sí. Amado también.
Pero en ese momento. Amado también en la intendencia. Es verdad. Pero lo que digo es. Que no eran actores.
De
que estuvieran en el mojo.
No, digamos. No, pero a ver, pero Borrelli había sido ministro del Interior, sí, o secretario. Sí, sí. Schiavarelli, Junta de Nación de Drogas.
No, digo, en ese momento.
En el momento en que se pasaron, sapo.
Digo, pero que tiene un historial político pasado.
Una relevante. Trazabilidad que podías ir a chequear.
Claro.
No es que inventaste una persona que decís, bueno.
Zaida González Leñani. Que digo,
es una persona de verdad. Fue precandidata del Partido Colorado. No, no sé qué estás queriendo decir.
A lo que voy es que para la elección que viene, creo que no hay más colorados de donde ir a.
No sé que te lleves a alguno de los postas. Llevas un diputado, ¿no? Un senador.
Oh.
Pero si no hay
mucho
más.
Hay algunos que han. Yo no quiero tirar nombres.
Algún niño.
Pero algún diputado que ha hecho todo el recorrido y que termine. ¿No?
Que ha hecho todo el recorrido.
Digo, que ha pasado de un partido a otro y que ahora capaz que pueda jugar más libre, ¿no? Y que ya están apuntando.
¿Pero tenés un nombre en la cabeza?
Sí, obvio. Obvio. ¿Quién? Que tengo un nombre en la cabeza.
No, decilo.
Que fue de Colorado.
Alguien que fue Colorado. Uh-huh. Y que hoy no está en el Partido Colorado.
No sé quién estás hablando.
Bueno, no voy a adelantar porque no quiero tratar a esa persona.
No, querés quemar el pase.
No
quiere quemar un nombre, ¿sabes?
Entendí igual que era lo que.
De que Jorge habló de que podía haber algún diputado que el Frente Amplio pudiera rescatar.
Bueno, tras bambalinas. Sí. Por eso el charla la tuvimos fuera del aire, sapo.
Bien,
para
perfecto.
La gente, ¿no? Se viene un momento en el cual la coalición, sin. Supongamos el escenario donde. Supongamos el escenario donde el Frente Amplio ganara, ¿no? Tenés mayoría en el Senado, pero no en diputados.
Ya sé, ya estás.
Y tenés que buscar en diputados votos. Existen dos formas de negociar. Una forma de negociar es muy cara, que es la de negociar proyecto a proyecto, ¿no? Que es que vos, cada vez que saques un proyecto, salís a buscar acuerdos con el que te puedas conseguir acuerdos para llegar a los votos suficientes para tener la mayoría. Esa negociación, ¿por qué es cara, entre comillas? Porque cada vez que vos vas a negociar con la persona algo te va a pedir. Entonces vos estás todo el tiempo haciendo concesiones constantes hacia distintas personas. Esa es una negociación posible. La negociación más barata es convertir a un voto seguro para todos tus proyectos. Que eso implicaría básicamente convencer a un legislador de la coalición, de alguno de los partidos de la coalición, a que rompa filas y que eventualmente pase para el Frente Amplio, eventualmente llevándose la banca incluso, ¿no? En el cual vos le decís, mirá, nos interesa que vos vengas con nosotros. Algo similar a lo que pasó, ¿se acuerdan? Cuando el Frente Amplio perdió mayoría con Gonzalo Mujica. Pero, tenés una persona que se va a pasar a otro partido, que ya quiere dejar el partido en el que está, pero es dueña de una banca. Vos tenés que convencer a esa persona de que se venga con la banca, que no la deje.
Pero eso es muy difícil de hacer.
Es muy difícil de hacer.
Lo que pasó con Amado fue cuando el Frente se quedó sin Mujica. Amado, en el último año, le prestó el voto sin darle la banca y recién después de que terminó la legislatura
hizo el pase. Una cosa es que esos transfugismos, llamémosle, se den sobre avanzado un periodo de gobierno por la propio desgaste y la dinámica de cómo se relaciona ese bloque, se puede dar de un lado al otro, no importa quién, en el caso de Gonzalo Mujica fue el Frente Amplio a lo que ahora es la coalición. Pero se dio porque hubo una serie de diferencias que se fueron acumulando en el tiempo y se dio sobre el final de un periodo de gobierno. Hacerlo de entrada, cuando vos acabás de comparecer frente al electorado diciendo que sos parte de una coalición, tiene poco sentido y tiene un costo reputacional muy grande para el diputado que lo haga.
Sí, engañaste a tus electores.
Claro, le dijiste que vos vas para acá y terminaste yendo para el otro lado por una adversidad electoral muy, muy concreta que va en contra de los principios que estabas pregonando. No sé.
Pero ¿cuándo puedes veletear?
Cuando tenés un discurso
que
sea consistente.
A mitad de legislatura, o sea.
Bueno, no sé, o que haya una crisis
Lust, explícita. Por ejemplo, Lust se escindió de cabildo abierto. La gente, Lust dice, no, a mí me votaron porque soy Eduardo Lust, no porque
claro,
soy
pero, por cabildo. Ejemplo, pero era un partido que estaba arrancando, entonces estaba como también viéndose cómo iba a funcionar y tampoco lo hizo el primer año de gobierno. No,
por eso digo, a mitad de legislatura capaz que puede decir...
No hay un manual.
Si yo tengo que adivinar, hay un partido que tuvo una debacle electoral, que es Cabildo Abierto, que tiene dos diputados, que por lo pronto tenemos uno, que tenemos a Manini que ha dicho que en el caso de que la coalición no gane, hay que ver cuál sería el sentido de la coalición porque es algo para gobernar. Vos podés decir que estás consiguiendo los acuerdos necesarios para la gente que te votó, que son tus votos, por ejemplo, yo que sé, en Canelones, en Montevideo, donde sea, y eventualmente podés hacer el pase. O sea, pasa, Nico, que los discursos se ajustan a medida que van pasando las cosas. No es que me votaste la coalición, es que vos me votaste a mí para que yo consiguiera cosas para nuestro departamento. Esta es la mejor forma de conseguirlos.
Pero vos te estás refiriendo a un acuerdo... con los diputados concretos, en este caso con... Estamos poniendo nombres arriba de la mesa, totalmente de la manera irresponsable.
Perdone, viene el Partido Colorado. Claro. Digo, ya que estamos, pongamos...
Yo lo que te digo, al inicio. O lo estás diciendo de lema a lema. O sea, del partido, del Frente Amplio haciendo un acuerdo con Cabildo Abierto.
No, yo creo que podés conseguir a uno. No creo que consigas a los dos. Capaz que sí, no sé. Yo lo que digo es que ese sería
el negocio. Me parece que tiene un costo, o sea, me parece que es muy difícil de explicar para el diputado en cuestión, para cualquiera sea, un cambio de esas características. Porque no sería consistente que vos después, porque además, según tu razonamiento es, terminarías votándole todo al Frente Amplio. Y eso no puede ser. El negociar proyecto a proyecto, es verdad, demanda más energía y mucha más negociación y mucho más trabajo, pero ¿cuál es la ventaja? Que vos, en función de los intereses que estés promoviendo con los proyectos, vos podés cambiar de interlocutor. Y entonces, con una agenda negociás con Cabildo Abierto, con otra agenda negociás con el Partido Colorado, con otra agenda podrás negociar con toda la coalición o con el Partido Nacional, y eventualmente con el Partido Independiente, que no te va a cambiar la dinámica porque tienen un diputado solo y no te dan mayoría. Siempre en la hipótesis de que gane el Frente Amplio, ¿no? Eventualmente con Identidad Soberana. Vos ahí podés variar tus interlocutores en función de la agenda.
con un diputado o dos diputados que te traigas de un partido concreto, vos vas a tener una serie de coincidencias muy acotadas y al diputado en cuestión, salvo que sea un cínico bárbaro, se le va a volver muy difícil justificar frente a su electorado que estaba promoviendo la coalición y de un día para el otro se pasó al otro bloque a defender todo lo contrario o bueno...
De un día para el otro no, le das un tiempito.
Estamos especulando. Perrone... Vamos
y,
no,
y, te, porque, y te hago una salvedad.
Porque con ese criterio también lo puedes hacer al revés. No. ¿Y por qué no el Partido Nacional y Delgado no coopta a dos senadores del Frente Amplio? Porque no es viable políticamente.
Pero no, te hago una salvedad. Porque sí, vos decís, claro, no, tendrías que justificar, a ver, no sé qué. Capaz que no tenés que justificar nada porque te viene a buscar un sector que te dice, te voy a poner en la lista de diputados y se dice, seguro. Capaz que no tenés que justificarle nada.
No, pero ya no saliste. Estamos hablando de este escenario.
Yo te digo la que viene, ¿no? Haces el acuerdo ahora.
Te garantizo el laburo por 5 años.
Y yo te garantizo que vas a ser diputado por el próximo periodo.
¿Y qué haces?
Qué feo hablar así de la política.
Claro, y te vas para tu casa, no das una entrevista más, porque va a ser muy difícil de explicar.
Pero si vos tenés un historial lábil, ¿no? Y vuelvo como Perrone. Partido Colorado, Partido de la Gente, Cabildo Abierto.
O sea, Álvaro, yo no tengo nada que ver con esto. Y vamos Jorge Valmeli.
Vamos
no,
a conversar con Perrone cuando venga. Pero Partido Colorado, Partido de la Gente, Cabildo Abierto. Digo, no es que tiene unas convicciones partidarias así, barcas en fuego.
No, pero no
estamos hablando de un partido, estamos hablando de un partido que
digo,
pasó.
Si tenés que empezar a mirar ahí, husmear. Digo, ¿con quién puedes negociar pico a pico para proyectos puntuales? Capaz que algunos no están tan blindados políticamente o partidariamente.
Bueno, a mí me parece que tienen una muy baja opinión del pobre Álvaro.
No.
Yo me quiero separar de esto.
Yo te pregunto algo, Nico. Yo te pregunto algo con una mano en el corazón. Respondeme con una mano en el corazón, ¿no? Vos sos un legislador.
Sí.
Te votaron, ¿no? Para que, supongo, ¿no? Para que consigas cosas. Te encontrás en una situación en la que tu partido tuvo una debacle electoral. Ganó la oposición, que ahora está en el gobierno. Vos, ahora, el proyecto coalición no tendría más sentido que simplemente decir, bueno, juntémonos todos, votemos en bloque, que no rompan filas, porque vamos a complicarle la vida a este gobierno para nosotros volver dentro de 5 años. Vos tenés una opción, que es ponerte en esa tesitura y durante 5 años bloquear para eventualmente después decirle a tu votante dentro de 5 años, mirá, ¿te acordás el partido que vos votaste hace 5 años que tuvo una debacle electoral tremenda, terminamos entrando solo 2? Bueno, al final no conseguimos nada porque la idea era en 5 años volver con todo. Ahora votame de vuelta y ahora sí voy a conseguir las cosas. Entonces, ese escenario. O el otro escenario es que lentamente empezás primero a hacer negocios, pico a pico, bueno, voy a votar tal cosa, me parece bien, esto me gustó. Miren lo que logré cambiar de esto, gracias a mí. Después de ese primer año, directamente ya empezás a coquetear fuerte y te pasás.
Ah, bueno, así como una jugada no inmediata, sino profundizada en el tiempo y desarrollada a lo largo de todo
ese
el periodo.
Ese partido al que vos te vas a pasar tiene un sector que tiene muchos votos y te va a decir, si vos te pasás y nos garantizás la mayoría, quédate tranquilo que
el siglo lugar del que viene, en el espacio 609
vas a volver a estar como diputado.
Milicos y tupas.
Vas a volver a estar como diputado. Y te llevas por primera vez, te tenés llevando a alguien un poco más relevante que Víctor Biorgan o Zaida González.
Bueno.
Te llevas un legislador.
Estos arranques desprestigiando a la gente.
Sí.
No es un desprestigio, es una especulación política para que la gente en la audiencia lo maneje. Y hablando de especulaciones.
Sí, hablemos.
El sábado hay muchísimas actividades habidas y por haber. El viernes hay muchísimas actividades habidas y por haber. Si yo tuviera que especular dónde va a estar buena cantidad de la audiencia de Fácil Desviarse, yo diría que van a estar atentos a este festival que se viene, que es el Festival de Sonora, con talleres, con todo. ¿Y quién lo está capitaneando? El propio Alvin Green. ¿No
hola,
es así?
Hola, sí, me han llamado.
Alvin, Sonora, ¿qué es?
Sonora es un festival de podcast que surgió en 2022 para darle difusión a los podcasts locales, a los que le gusta hacer podcast y a los que le gusta escuchar podcast también, que conozcan parte de la producción uruguaya. Esta es la segunda edición, que va a ser el sábado, pero este año además incorporamos varias cosas. El viernes, por ejemplo, los talleres, que se llaman Sonora Creativa, que van a ser a las 18:30 horas con Mariano Payela y Florencia Flores Iborra. Talleres
específicos para gente que se quiere dedicar a hacer podcast.
Vendémelos, ¿quiénes son?
Mariano Pallela, productor de podcast argentino. Por ejemplo, estuvo atrás del podcast Los Últimos Días de Maradona. Yeah. El Robo del Siglo. Ahora tiene un podcast propio que se llama Desarma Audio. Lo recomiendo muchísimo. Y tiene, no sé, 15 años de productor de podcast. Y Florencia Flores Iborra es una uruguaya que vive en Argentina hace 15 años y ha trabajado para varios proyectos de Spotify, tiene premios internacionales, son los dos unos cra. Florencia va a hablar sobre la producción de podcast y Mariano sobre los guiones narrativos, con investigación periodística, true crime. Van a estar muy interesantes.
Para el que quiera tener su propio podcast, esto es algo así como el paraíso, sí, terrenal.
Sí, la verdad los dos son muy cra, se saca mucho pique y además... si compran las entradas para el taller, van a recibir una licencia del programa Hindenburg Pro, que es un programa para editar audio, de 3 meses la licencia, con 2 talleres virtuales para aprender a utilizar el programa, que es uno de los programas utilizados a nivel mundial, que tiene inteligencia artificial para la edición de audio, está muy completo y la verdad es un lujo además tener eso como extra para los talleres.
Ponele que yo quiero ir a los talleres, ¿qué tengo que hacer?
Podés entrar a las redes de Sonora, Sonora Podcast UI, o directamente a Red Tickets y buscas ahí Sonora y te van a aparecer los 2 eventos. El del viernes, Sonora Creativa, compras tu entrada, que son cupos limitados, y para el festival del sábado, simplemente es reservar una entrada porque son gratis, pero por un tema de cupo, les pedimos que se reserven una entrada.
¿Y qué se ve en un festival de podcast? Ponele, si vamos al sábado.
El sábado van a haber podcasts en vivo. Podcast muy conocidos como Gastropolítica de Maxi Guerra, La Tortulia, Belleza Química, Dónde Nos Lleva Esto, 8 que Cuentan. Son podcasts que cualquiera los puede escuchar en Spotify, pero van a tener una versión en vivo, ahí adelante de todo el público, van a ser interactivos, van a poder charlar con ellos. Además va a haber una mesa de debate, que van a participar 3 podcasts del género crímenes, del género true crime, que va a estar un representante del podcast del Padre Antelo, del país, un representante de Frente al Asesino, que es el único podcast producido por Spotify uruguayo, que habla del caso Don Calves, y del podcast Caso Real Uruguay, que, digamos, repasa crímenes uruguayos en formato podcast. Van a estar un representante de cada uno de esos podcasts para charlar sobre el género true crime, sobre cómo hacen las investigaciones, y también va a poder... la gente interactuar con ellos, preguntarle cosas, y va a estar muy, muy copado.
Ahí lo tienen. Si quieren, vayan a las redes de Ubicast también, tienen Instagram, todo, sí, lo que quieren. Y ahí redes. Tienen mucha más data. Sapo, Nico, si les parece, hacemos una pausa y a la vuelta conversamos con la senadora electa Cristina Lustenberg.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.